Gaza, después de 6 meses de guerra, la ciudad de Rafah, donde se acumulan casi 1,5 millones de personas, se prepara para una posible ofensiva del ejército israelí, una línea roja que los tradicionales aliados de Israel, empezando por Estados Unidos, desaprueban. Mientras tanto, las negociaciones que se desarrollan en el Cairo para conseguir una tregua parece que podrían estar considerando algún avance, aunque hoy es día de consultas de todas las partes. Estamos en Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional, Laura Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que trasladan efectivamente los mediadores es que ha habido progresos en esas conversaciones en el Cairo, aunque, como hacen habitualmente, desde los entornos de Israel y Hamás lo enfrían, y además fuentes egipcias apuntan a que hoy todas las delegaciones volverían a sus países para hacer consultas y que en los próximos días regresarían al Cairo, aunque esto es una información que está sin confirmar. Vamos a recordar que lo que estaría sobre la mesa es una tregua de unos días que coincidiría con el Eladfir, las celebraciones posteriores al final del Ramadán, esta misma semana. Todo ello en paralelo a esa salida del ejército del sur de la franja, teóricamente para cambiar de estrategia y para prepararse para otros escenarios, entre ellos un posible ataque de Irán, pero también la operación por tierra en Rafah.
Algunos que...
La guerra continúa y está muy lejos de terminar, decía el jefe de las Fuerzas Armadas, lo que parece contradecir lo que había dicho antes el primer ministro Netanyahu, que apuntaba a que la victoria total está a un paso, algo que en la calle nadie parece compartir. Anoche nuevas manifestaciones en Jerusalén pidiendo que cierre un acuerdo de tregua y dimita, mientras cada vez son más las voces que le acusan de no haber alcanzado ninguno de sus objetivos. Hay además un movimiento de última hora que podría arrojar alguna pista, y es que el ministro Smotrich, socio ultraderechista de la coalición de gobierno y que se niega en rotundo a la tregua, ha convocado a los parlamentarios de su partido a una consulta urgente hoy mismo, según apuntan algunos medios locales, mientras que el ministro Ben-Gvir ha amenazado por enésima vez con la ruptura de la coalición.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para dar inicio al proceso de reconocimiento del Estado de Palestina como Estado miembro de pleno derecho y no como observador, que es su estatus actual. El conflicto de Gaza fue el detonante de los ataques hutíes contra barcos en el Mar Rojo. Hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, informa sobre las actividades que se están llevando a cabo para restablecer la seguridad marítima en esa zona. David Bidueira, corresponsal comunitario, buenos días.
Sí, este fin de semana la milicia hutí, aliada del régimen iraní, ha reivindicado nuevos ataques a barcos que circulan cerca de las costas de Yemen, una estrategia que con más o menos intensidad lleva desarrollando meses contra navíos internacionales que atraviesan el Mar Rojo, una importante vía para el comercio mundial. Inicialmente su objetivo declarado eran barcos de Israel, en respuesta a su ofensiva sobre Gaza, pero las agresiones se han ampliado. El pasado diciembre, Estados Unidos, acompañado del Reino Unido y de otros países, creó una misión en la zona contra los ataques hutíes. La Unión Europea ha optado por poner en marcha su propio dispositivo naval, independiente del norteamericano y nacido 2 meses después. Su nombre, Aspides, con 4 fragatas que escoltan y protegen a los buques mercantes de los misiles y drones hutíes. En ningún caso sin abrir fuego contra tierra firme, es decir, se trata de una operación defensiva. Y de hecho, hace 2 días una fragata alemana perteneciente a Aspides ya repelió uno de estos ataques. En unas horas, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y el comandante de la operación Aspides darán más detalles sobre esta misión.
Y mientras tanto, en Ucrania, el foco y la preocupación vuelven a estar en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, tras ese ataque directo con drones este fin de semana. Moscú acusa a Kiev y este niega toda responsabilidad después de una agresión que ha amenazado la seguridad de las instalaciones. Alejandra Martínez, buenos días.
Buenos días. Según la OEA, los daños no son muy importantes, pero lo que quizá preocupa más es que es la primera vez desde el inicio de la guerra que el ataque es directo contra la central. Digamos que no es un daño colateral como en ocasiones anteriores, y encima vuelve a pasar lo de siempre con todo lo que afecta a esta planta, y es que Rusia, que es quien la controla ahora mismo, acusa a Ucrania y Ucrania asegura que no han sido ellos y que ha sido cosa de Rusia. El caso es que sea quien sea, ese ataque directo, que sienta un gravísimo precedente, va contra la mayor central nuclear de Europa, lo decías tú, y por tanto amenaza una infraestructura de la que depende muchísima gente, a lo que se añade que esa lluvia de drones, que también fue contra otros muchos puntos de la provincia, dejó 3 civiles muertos. En paralelo, hoy tenemos en Pekín al ministro ruso de Exteriores. Veremos si Sergei Lavrov dice algo de este asunto, porque visita la capital china precisamente para hablar de Ucrania, aunque por el momento se desconoce la agenda exacta que va a tener.
Seguimos en Europa, en Polonia, el opositor Partido Ley y Justicia ha vencido por un estrecho margen en la primera ronda de las elecciones municipales frente a la plataforma ciudadana del primer ministro Donald Tusk. Corresponsal en Centro Europa, Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. El primer termómetro electoral para Donald Tusk desde que se convirtiese en primer ministro a finales de año no ha dado temperaturas extremas y ambas fuerzas mayoritarias, la plataforma cívica del propio Tusk y la exgobernante Ley y Justicia, se han aprovechado de eso para barrer para casa. Jarosław Kaczynski, el líder de este partido ultranacionalista, ha citado a Mark Twain tras conocer los resultados.
Mark Twain powiedział...
Las noticias de mi muerte han sido muy exageradas, decía el político del PiS, que con el 33,7% ha sido el partido más votado en esta primera vuelta de locales y regionales en Polonia. Ha obtenido mayoría en 6 de las 16 regiones, 3 menos, eso sí, que hace 5 años, y a esos detalles se agarra el primer ministro Tusk. Aunque la derrota que esperaba de Ley y Justicia no sucedió, está satisfecho con el casi 32% de los votos para su formación, que se lleva además la alcaldía de la capital, de Varsovia y de Gdańsk, en la primera vuelta. Menos éxito han tenido sus socios de gobierno, aunque los tres juntos que forman la gobernante coalición cívica suman más del 51% de los votos. La nueva izquierda se queda por detrás del partido de extrema derecha Confederación y la tercera vía se tiene que conformar con un 13,5% en una primera vuelta de locales y regionales que ha contado con una participación baja, apenas el 51%.
Entre acusaciones de corrupción, los tres candidatos a las presidenciales de México han celebrado su primer debate electoral con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum como favorita, que podría convertirse en la primera mujer que llega a la presidencia del país centroamericano. Corresponsal de Radio Televisión Española en México, José Antonio Guardiola, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy México ha entrado en la recta final de la campaña electoral con este primer debate que se ha celebrado en la sede del Instituto Nacional Electoral y que deja claro que el país tendrá la primera presidenta de su historia. El tercero en discordia, el único candidato hombre del Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, no ha sabido aprovechar la oportunidad. La candidata de la coalición de izquierdas, Claudia Sheinbaum, ha ejercido de favorita y ha preferido no arriesgar. Solo ha respondido a algunas acusaciones directas que le ha lanzado la candidata de derechas, Xóchitl Gálvez.
Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo.
Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa.
Además de corrupción en México, en este primer debate se ha abordado la educación, la sanidad y la violencia machista. Habrá otros dos debates, pero en este primero se han notado los nervios de los candidatos y los fallos de la organización.
El reloj, si no le quedó 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo.
Sí, le cambiaron
el reloj.
A cada
rato le ponen 5.
Sí.
Bueno,
ya se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata.
53 segundos.
Sobre todo en el reparto de los tiempos.
Y preocupados hasta ahora por el naufragio de un ferry en Mozambique, en el que habrían fallecido casi un centenar de personas. Santiago Barnuevo, ¿qué sabemos del accidente? Buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora sabemos que de las 130 personas que iban a bordo, solo 5 han sobrevivido. El mar ha devuelto a la costa, de momento, 96 cuerpos, según han confirmado las autoridades de la provincia mozambiqueña de Nampula. El gobierno del país ha asegurado que a esta hora mantiene la búsqueda de al menos 24 personas que están desaparecidas desde que la barcaza de pesca zarpara de la ciudad de Lunga con la intención de llegar a la conocida como Isla de Mozambique. Se trata de una embarcación que no tenía autorización para el transporte de personas, según el Ejecutivo, y que según sus primeras investigaciones llevaba a bordo a familias enteras con muchos menores de edad que intentaban escapar del brote de cólera que desde octubre se ha convertido en el peor que vive el país en 25 años y que ha dejado a miles de afectados en la región. Una crisis sanitaria que se une además al conflicto abierto con los grupos yihadistas que desde hace ya 7 años tienen el control de buena parte de la provincia norteña de Cabo Delgado y que han provocado el desplazamiento forzado de 1 millón de personas.
Sudán cumple un año en guerra. El conflicto armado que estalló por las tensiones sobre la reforma del ejército, la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares y el establecimiento de un sistema democrático ha llevado al país africano a una situación catastrófica. Casi 25 millones de personas necesitan ayuda urgente este año, según la Organización Mundial de la Salud, y casi 10 millones de sudaneses se han convertido en desplazados dentro y fuera del país. María Ulate, buenos días.
Buenos días. Esta guerra tiene sus orígenes en el derrocamiento del dictador al-Bashir en 2019 y en el golpe de Estado en 2021 por el que Abdel Fattah al-Burhan se puso al frente del país con la promesa de entregar el poder al pueblo tras un periodo de transición. El poder, aseguraba, pasaría un gobierno electo en 2023 y él ya no tendría un rol político. La politóloga María Ángeles Alamino señala que los términos de ese acuerdo de transición fue lo que enfrentó hace un año al Burhan y al que había sido su hombre de confianza y cómplice para derrocar al Bashir, Hametti, el jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
Se va a acordar ceder, ¿no?, gran parte del poder a los civiles, y también, que es aquí el punto clave de la discordia, se va a realizar un calendario para integrar esas Fuerzas de Apoyo Rápido en las Fuerzas Armadas Nacionales, bajo un mando único.
Desde entonces, las luchas de poder han extendido la guerra a casi todo el territorio. Un año después, hay más de 1.700.000 refugiados sudaneses en los países vecinos y 8 millones de desplazados internos, y una hambruna que afecta a casi toda la población. Olga Serrado es portavoz de ACNUR.
Muchas personas que están llegando, por ejemplo, a Chad, y que nos indican que es que no tenían nada más que comer. Están llegando niños con altos niveles de desnutrición, no tienen ningún recurso económico.
Hoy hay muchas personas atrapadas en zonas de combates. Quienes han logrado huir hablan de una violencia sin límites contra la población civil.
A poco más de 100 días para los Juegos Olímpicos de París y ultimándose ya los preparativos, la organización se enfrenta a la contaminación del río Sena, escenario de varias competiciones. El Sena sigue presentando unos niveles de bacterias que desaconsejan que sean utilizados por los deportistas. Estamos en París. Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. Entre septiembre y febrero, la ONG Surf Rider Foundation ha realizado 14 test en las aguas del Sena. Ha recogido muestras junto al puente de Alejandro III y o junto al puente del Alma, es decir, en las zonas donde están previstas las pruebas olímpicas de natación en aguas abiertas. 14 test, en 13 de ellos, los niveles de bacterias fecales han resultado por encima de los límites establecidos por la Federación Internacional de Natación, producto en gran parte de las lluvias que hacen que las aguas residuales de la ciudad se filtren al Sena, pero igualmente una señal de alerta cuando quedan poco más de 100 días para la inauguración de los Juegos. El saneamiento del río es el proyecto en el que más ha invertido la organización de París 2024, 1.400 millones de euros, y no hay plan B. Es verdad que las obras no han terminado aún, que el ayuntamiento todavía debe instalar una presa para retener aguas de lluvia, pero la ONG es escéptica sobre su impacto si el verano se presenta lluvioso, algo nada raro en la ciudad de París.
En París hemos terminado hoy la crónica internacional aquí en Radio 5. En unos segundos actualizamos noticias.